Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Salto Monterungo, la perdió. Ahí va para Tita para matar. ¡Tira! ¡Qué balazo! ¡Qué balonazo de Tita! ¡Qué jugada! Las buenas jugadas pueden ser portuguesas, castellanas, inglesas, como usted guste. Señora, señor, se la dieron a Tita, que la embolsó con pierna derecha al segundo palo. La pelota iba vivoreando, pero llevaba 200 kilómetros de polenta y contra el palo derecho se escapó afuera. Se salvó el equipo compatriota.
Cuando su placa o disco de embrague comienza a fallar, recuerde a Servi Embrague y llévelo a reparar a Servi Embrague. G1696.
Vino la pelota a la mitad de la cancha, se anima un poco el partido, se fue a contrapié Martínez. Menos mal que se le escapó al brasileño, la pelota afuera. Lateral para los compatriotas celeste, arriba la celeste.
Extinguidores Bomberito de Ángel Salomón les informa que ya está en su nuevo y moderno local de Miguelete 2132 y Martín C. Martínez.
Fuera pelota a la mitad de la línea media. Oscar le comete fago a Insúa. Tiro libre para los celestes.
Redín Uruguay Limitada vende camparas y embragues para las más importantes marcas de autos y camiones en la bajada de Redín, Río Negro y Cerro Largo.
Allá corre cansinamente Gutiérrez, no tiene apuro y me parece muy bien. Tengo tiempo, Martínez, escucho su dulce voz.
Rubén Casco.
La coyuntura la hizo Heber Pinto, ¿no? La coyuntura creo que cambió cuando se comenzó a hacer vestuarios. Se comenzó a hacer intervenir al jugador en el diálogo con el comentarista o el narrador. Antes era una comunicación narrador-comentarista público, sin otro intermediario. Relato de reserva, comentario de primera. Relato de primera, comentario de primera. Más luego en el Mundial de Londres, del Mundial de Londres para adelante, se comenzó a dialogar con el actor, a hacer presencia en los vestuarios. Eso le dio otro tono a la cosa. Hasta ese momento era así, relato y comentario sin introducción del comentarista adentro de la narración, cosa que Carlito Solé no admitía de ninguna manera. Él empezaba, él terminaba. No quería saber de acotaciones como se usa ahora, que creo que está dado un poco en un perfil de querer más describirle al oyente los perfiles del partido en su intimidad.
Lo va trabando Montelongo, infracción del puntero, micrófono abierto para Ángel Tito Bernardo para las acotaciones. Lo escucho ya se está poniendo los auriculares, Tito, ya.
Pronto, Rubén.
No, les he dicho cuatro ya, como usted no tenía el auricular puesto, entonces me quedé en el ya.
Lo que pasa es que nunca era tan rápido.
Fue cosa bárbara, y usted que... Y bueno, empezó el partido, usted, su acotación sirve, sacó Uruguay, ahí va la pelota a la mitad de la cancha. La va a agarrar Montelongo, Aizuela de Montelongo. Tiro libre, indirecto para los colorados.
Extinguidores Bomberitos de Ángel Salomón les informa que ya está en su nuevo y moderno local de Miguelete 2132 y Martín C. Martínez. ¡Qué maderita! Se vende Pronto Madera. Revestimientos de madera fina para paredes en Pronto Madera. General Flores frente a la plaza de...
Tiro libre de Sanso en el área penal del equipo uruguayo. ¡Hay peligro! ¡Iba a rebate al ar!
Lo que pasa es que existía la reserva porque había gran reserva, ¿no? Claro, hablar de reservas, por ejemplo, la reserva del Peñarol del 60 con Salvador, con Romay, con el Loco Montaño en la reserva, con Juan Carlos González, con Ortuño en la reserva, con Pereira Natero, eran jugadores en Nacional lo mismo, en la reserva de repente podía jugar ahí Miseria García, o jugar no Walter Gómez, pero algún marcador, algún mediocampista, Néstor Carvalho, porque no podía sacarle el puesto a Rodolfo Pini, o podía jugar a Rascaeta porque no le sacaba el puesto a Raúl Pini, o jugaba de golero Peñalba porque no le podía sacar el puesto a Aníbal Paz. Digo, para hacer comparación, aún la reserva de los cuadros chicos eran de gran atracción. La gente iba temprano porque había jugadores de sobra como para ver un buen partido de reserva. Entonces se narraba la reserva porque además auditivamente al oyente le caía el apellido del que jugaba, porque pienso que la imaginación de un partido está dado mucho en la imagen del que juega. Yo no puedo ahora regatar reserva o tercera. Es hablar de un ignorado, de alguien que no lo conoce nadie. Mientras que en aquel momento era hablar de repente de un individuo que si cotejaba por un puesto en la selección, de repente agarraba lugar, ¿no?
Señores, Radio Fútbol 40 con orgullo diciendo que transmitió 25 años consecutivos, cerca de 100 transmisiones fuera del país, avalan el esfuerzo, presencia en los últimos 5 campeonatos del mundo, permanencia aquí en Montevideo informando gol a gol durante tanto tiempo, ¿no? Avanza el equipo celeste, va llevando la pelota por la punta izquierda de un uruguayo, vengo para acá, voy para allá, el público calladito, ahora le cometen full a un uruguayo, Tiro libre que corresponde al conjunto compatriota.
Bueno, nosotros emigramos el grupo de Sarandí en el año 68 por discrepancias de carácter económico posterior al Mundial de Básquetbol y formamos, yo diría, el primer grupo independiente de autoproducción, ¿verdad? Intervenían dos comentaristas que siguen en vigencia, éramos dos narradores, uno de ellos no sigue en vigencia, el locutor era el Flaco Nogareda y por ahí se incorporó el Macho Signorelli, gran amigo. Éramos 7 u 8 que conformamos un grupo de autoproducción. Íbamos a ir a Radio 22 Universal, pero no fracasó, y fuimos a Radio 32, en Radio Mundo en este momento, y hicimos una experiencia de un año, pero pagamos tributo el derecho de piso, ¿verdad? Se evadía más plata de la que entraba, se vendía, porque el equipo era bueno, estaba muy armadito el equipo.
¿Quiénes estaban?
Y bueno, estaba Jorge da Silveira, Amadeo Tati, yo, Horacio Vico, Eduardo Nogareda, Américo Signorelli, y dos o tres más. 69... disolución del conjunto y una división un poco circunstancial en el que se formó un grupo en emisoras del Sodre y un grupo que fue el famoso Clan 10 con la venida de Víctor Hugo. En mi participación hacia el lado del Sodre fue motivado por una invitación de González Muniz, de mi gran amigo Nelson Filosi y del creador del grupo que fue mi hermano, como fue y lo sigue siendo, un querido amigo, Juancito Banrel. El grupo se formó a través de Juancito Banrel, porque Juan es, su segundo apellido es Delgado, es descendiente del doctor José María Delgado, que tú lo conoces, colega tuyo, pediatra de aquel momento, escritor, poeta, presidente de Nacional, de la AUF y del Sodre. Como agradecimiento, digamos, como reconocimiento, se le permitió a Juancito Banrel en el Sodre en el año 70 por primera vez hacer fútbol con publicidad y se formó ese grupo en el que yo participé.
¿Y Casco era relator?
Yo era relator suplente de Gonzalo Muniz. Después se va González Muniz, después se va Filosi, después se abandona Juancito Banrel y un poco de sorpresa quedo ahí como uno de productor y de periodista en el conjunto con Gerardo Lorenzo. Se incorporan compañeros, algunos de los cuales todavía están, gran compañero y gran periodista Tito Bernardo, Eduardo Macei, un excelente informativista, y el locutor, el Flaco Martínez, el de la voz de la Cuenca del Plata, ¿no? El de Clarín.
Rubén Casco a la cancha.
Mueve el equipo de Peñarol, pero un centro a la punta derecha para Gualquir Silva por primera vez, se va afuera.
Tuercas y tornillos, la calidad que no se discute es uruguaya, mejor que los importados. Bulones, tuercas y tornillos, marca Carmeta, vende, garantiza, distributor, Mercedes y...
Ahora el retorno, tiene algunos puntos que mengúa, que baja, pero vuelve a llegar a nuestros oídos. Ataca el equipo rojo. Se va replegando Peñarol, mejoró ahora el retorno, siento algunas interrupciones, algunos golpecitos, Lorienta y Freire, pero esperemos que sea normal, tiene algunos altibajos el retorno, ahora hay FAU de Peñarol en la mitad de la cancha para el América, Martínez, y no escucho nada.
Justicia decirlo, Servicentro Justicia es un gran servicentro porque se especializa en plastificados de chasis, siempre en justicia y dígale.
¿El Sodre transmitía fútbol? ¿Seguía transmitiendo fútbol en aquel entonces? Antes de
sí,
llegar...
Continuaba haciendo fútbol post-Olé, sin publicidad, sin abandonar el mapa de los cuadros, con Fernández Muría y con Geo Lorenzo. Y esos eran los que sustentaban ahí ya cayendo definitivamente, no podían competir, venía la época comercial, ¿verdad? Había 5 radios haciendo fútbol intensamente y lo hacían sin publicidad, pero continuaba hasta que aparece el grupo nuestro con publicidad y comienza, digamos, un esbozo de competencia, ¿verdad? Como en el año 76-77 comenzamos a viajar, a hacer partidos en el exterior con la autoproducción.
Así que en aquel entonces, estamos ubicados en la década del 70, habían 6 emisoras.
Nunca pasaba de 6.
El 50% de lo que hay ahora.
O menos del 50%. Eran 5 o 6 transmisiones.
La verdad que pudo haber sido más previsto por el entrenador la inconsistencia juvenil de este equipo, ¿no? Más que eso, no mucho más. Podría haber sido más parejo el segundo tiempo, lo había sido el primero, pero por allí aparecieron fallas y entonces se involucraron Rotti con Herrera, Herrera con Perdomo, Perdomo con Rivero, y quedó todo hecho, en fin, una cosa blandita ahí atrás. Va a jugar Revetria, le deseo suerte a Revetria. Vamos a ver Revetria, comienza el partido.
Rubén Casco a la cancha.
Revetria para Güelmo, Güelmo para Salazar, Salazar a Revetria. Ataca Peñarol hacia el arco de lo que sería Colombes. Patio adelante y la domina el arquero del Nacional.
Sí, sí, señores. Ahora reparamos radio grabadores con personal especializado en la hora exacta, ejido y cerro largo. Luis Caprario y compañía, 20 años por una empresa acreditada en mecánica automotriz. Con la misma dirección, en la misma dirección.
Rubén Casco.
Vamos a recordar a una personalidad de comentario que empezó allá en la década del 30, HL. ¿Cómo, usted trabajó mucho tiempo con HL. Años. ¿Cómo era HL que, en el comentario, en el trato cotidiano?
Lorenzo era buen periodista y un excelente trabajador de esto, era cumplidor, no faltaba nunca. Yo diría que vivía de reflejo de lo que hacía y hacía de reflejo de su vida eso, ¿verdad? Estaba muy, muy metido una cosa dentro de la otra. Él nos decía que no quería morir estando fuera de su tarea y cumplía permanentemente, no falló nunca en 20 años a las transmisiones. Era un buen compañero, era llevadero, muy manso, muy tranquilo, muy cerebral, muy híbrido, muy frío, y en lo periodístico también de muy buena prosapia, muy metafórico, paradójico, de mucha figura, muchas imágenes, muy comparativo y defensor. Lorenzo no usaba mucho el tono de su voz, no era el tono de su voz su cosa deslumbrante, sino su concepto el que llegaba al oyente, ¿verdad? Y su palabrerío, su colocación fina y delicada de los vocablos, y sobre todo un gran defensor de determinada cosa del fútbol, ¿no? Del fútbol de antes, del fútbol de la gran figura, del fútbol del amor a la camiseta que se fue perdiendo y ahora se perdió definitivamente, y en lo táctico-técnico del fútbol ofensivo. O sea, Chele era un fanático de que había que atacar. Yo también, Yo pienso que sin goles y sin ataque no existe el fútbol, pero eso se ha tocado ahora como consecuencia de la época actual, en que se juega para no perder en general. Ese era Lorenzo, un excelente trabajador de eso, ¿verdad? Cumplidor y muy inteligente, de muy buena labia.
Remates ubicados, cuántas veces nos lo dijo el propio Héctor Escarone, a ras del suelo y junto a un poste no los ataca ningún arquero. Porque desde el punto de vista físico no se puede vencer una ley de la guerra, no se llega, aunque se esté mentalmente no se llega, salvo que le pegue la pelota y le pegue el poste o lo desvíe. Esto parecería obvio decirlo. Y los goles de Olivera lo ratifican ampliamente. Volviendo entonces a lo que fue Nacional, con una firme defensa, donde hubo elementos que nos llamaron la atención porque están ratificando que hay allí madera como para sacar de él un gran jugador. ¿Quién? Enrique Sarabia.
¿Y lo tuvo como compañero cuánto tiempo?
Como 22 años aproximadamente.
En definitiva, una reconfortante victoria del equipo de Nacional, un espectáculo muy lucido, un Nacional que después de, como decíamos, no días, ni semanas, ni meses, después de años, y frente a un gran contendor, dio la prueba de que si esto lo hizo, y no fue una casualidad, puede estar en el tren de una total recuperación que más que nada habrá de beneficiar al fútbol uruguayo, al que tanta falta le hace, al que tanto prestigiara Peñarol, por ejemplo, hasta hace poco. Y entonces, estando los grandes donde tienen que estar, en el sitial de los grandes, ¿quién se beneficia? Nuestro fútbol. Por eso nos vamos realmente reconfortados, porque vimos un excelente espectáculo, caballerescamente jugado, con hidalguía, tratando cada uno de imponer su estilo, cada uno respetando al otro y tratando de ganar por mejor, y por mejor ganó Nacional. Y volvemos a señalar, antes de concluir, que uno de los grandes triunfadores fueron los tres jueces de la Asociación del Fútbol Argentino.
Gracias, amigos, ha sido el comentario de este partido a cargo de nuestro compañero Heber Lorenzo.
Cuando nosotros salimos del Sodre, que fue motivado por el último año de la dictadura, nos cambió el militar, nosotros tuvimos un excelente amigo a quien le envío un saludo, el coronel Gustavo Ferrán, que por enfermedad abandonó en el año 82, ya parece mentira, pero pasaron unos cuantos años, en el 83 entra un nuevo militar, último año en descenso, en decadencia del proceso militar, nos ponen un militar bastante mediocre, este perseguidor venía ya con la idea de sacar gente en el Sodre, de querer aparentar públicamente una imagen mejor de una cosa que ya estaba en el final, por su error, por su no tener el pueblo atrás, y entonces ese individuo sacó una cantidad de colegas y compañeros, programas musicales y demás, y nos quitó el lugar a nosotros, al grupo. Estuvimos ahí 2 o 3 meses sin trabajar, hasta que no pudimos entrar en determinado lugar, en otro lugar por razones a veces de no entendernos, y entramos en CX40 Radio FN.
Allá lleva la pelota libre, se empezaron a golpear ahora bastante más, tiro libre, otra amarilla, allá arriba en la mano derecha de Otelo Roberto, que es un hombre de una paciencia franciscana, y que en algún momento yo pienso que de cualquier manera se va a cansar, le van a llenar las orejas, y el hombre entonces va a mandar a algunos para afuera. Este partido no termina con todos los actores.
Prials, ex técnico de Baruel, es experiencia en la reparación de sus equipos de soldadura. Prials, además asesoramientos y presupuestos sin costo en Magallanes y Nicaragua.
Viene tiro libre para Nacional, me pareció para Herrera. La amarilla otra vez volvió a Nacional. Ahí vino para Tony Gómez por el medio, Zamotona Peñarol. Tony Gómez la levantó, salió de atrás un hombre tricolor, me pareció habilitado. Pero en línea... levanta la bandera cobrando Rosay.
Barraca Elcos que reparan el acto. Su griferío, Palburaría, Andante 19-91. Ahora informa.
0 para Nacional, 0 para Peñarol, en todo para los dos. Minuto número 35, 10 y vamos al intervalo. Qué
fabulosa jugada en Agencia Oficial 39. Su suerte está asegurada. Agencia 39 y Tuzengó casi Cerrito.
Muy friccionado el partido, muy cortado. Ya ahora se busca el hombre. El fútbol ha quedado de lado. Se juega en una zona muy apretada porque se marca más que lo que se crea.
Viene la pelota a la mitad de la cancha, pero Nacional la tira al Trowy.
Nosotros optamos por una la forma que tenemos. Es una forma más humorística, más carnavalesca. Hubo algunas razones. Creo que la radio se va derivando hacia eso, ¿verdad? La prueba está que, bueno, Pettinati, muy escuchado, y otros muchos, y en la Argentina y en Brasil, se usa, no es tan académico, se usa... más la sonrisa, el humor, la sátira, la cargada un poco a la criolla, ¿no? Socarrona y cachadora. Nosotros nos gusta ese estilo, porque nos sentimos bastante cómodos. Claro, hubo un perfil de competitividad también. No podíamos irnos por una radio chica, a un costado del dial. Nos gustaba hacer radio, competir con lo mismo. Dijimos, vamos a competir con algo diferente.
Pero igual lo siente Casco, ¿no? Lo hace como una alternativa obligada,
¿no? No, lo siento así. He llegado al convencimiento de que el fútbol es una diversión. Hace muchos años que he llegado a ese convencimiento. También he llegado a ese convencimiento, lo pueden hacer mucho, lo puede hacer tú, cualquiera, quizá un poco por filosofía política, por mi origen, humilde, de que hay tantas cosas en la sociedad para tomar en serio, que tomar en serio una narración de fútbol, en serio definitivo, en serio catedrático, eufemista, no lo podemos hacer. No parece que no puede ser. Al fútbol hay que ir a divertirse, aunque ahora algunos van a matar. Al fútbol hay que escucharlo para entretenerse, por algo se juega sábado y domingo. Por ahí dijo Gasalla, excelente cómico, que los cómicos están de noche, no están en las horas laborales, dijo, porque de noche le sacan la mufa al individuo que viene todo el día de traquetear para arriba y para abajo. Y bueno, yo pienso que el fútbol es lo mismo, por eso se juega sábado de tarde y domingo de tarde. Entonces nos gusta esa forma de reírnos, de cantar de repente, o recitar, o decir una cosa, un disparate, usar, pero nos sentimos cómodos y arrastramos un público, nos quedamos con un público que le gusta lo mismo, ¿verdad? Que quiere salir y aquella cosa tan seria que muchos practican, algunos exageradamente, creyendo, vos que sos médico, que me estás transmitiendo, comentando fútbol, están operando un corazón.
Va ganando Uruguay por 2-0, nervioso me pongo, pero algo contento, digo, por lo menos ganamos al principio, veremos después. Minuto número 35 de la primera etapa.
A la hora del tornillo, Torbulo al mejor precio en tornillos y bulones en Ingram a Palmira.
Mueve el equipo uruguayo, un tiro libre allá contra la Olímpica, protesta la hinchada, cargó por este lado para tomar la pelota un hombre venezolano, pero antes habían pegado un puntapié en uruguayo, los venezolanos. Alguna patadita dan, ¿eh?
Claro, es propio de la impotencia. Usted pega cuando no sabe.
Mire, yo cuando fui impotente alguna vez, Bernardo, no me la desquité pegándole a los vecinos. Porque si jugaba al fútbol y no podía, me hubiera dedicado a otra cosa.
Sin embargo, me dijeron que pegaba mucho.
Vení, no. Duró la impotencia futbolística muchos años. Después me curé. Y aquí estoy.
Café.
El café tomaba y otras cosas,
dice. Sí.
No sé, que alguna pildorita
también.
Sí, Gebral. ¡Pelota al arco! ¡Ah!
centro a la olla, le pegó Otero de cabeza.
¿Ese gol también?
Sí. Es decir, es muy fácil acá contra Venezuela. Es tirar envíos pasados. Juegan como zagueros de futbolito los defensas de Venezuela. Clavaditos en un lugar sin elevarse, el golero acompaña con la vista. Tuvo muy cerca el cabezazo de Otero. Uruguay gana por 2 goles y ha malogrado por lo menos 4 chances.
Viene el saque, carga el equipo oriental otra vez.
Carga y también descarga autoelevadores Ramírez, Cuareim y Panamá.
Otra vez Uruguay tira por la olímpica la pelota para afuera.
Chevrolet Extra dice el paratazo de Ramírez, entrega inmediata en Silca, el gran salón General Motors, Tepagola y Boulevard Artigas.
Mañana vamos al campo de Maldonado a la hora de la tarde y vamos a transmitir el partido México y Paraguay.
No, le prometo, Bernardo, nocturno, lugar de Punta del Este, le prometo que no.
Porque después eso, yo no voy a sacar.
Sí, claro, se divulga, dicen, sí, y aumentan, porque apenas si tomé un té con leche.
No hablo de eso.
Bueno, déjelo, no, gracias, Bernardo, no, por favor. Estoy tapando la boca, porque si no, que es así, silbatina, ¿eh?
Sí, porque se enteraron de lo suyo.
Es por eso, sí.
Lamentablemente nos ayudó el deterioro del fútbol uruguayo, su baja. El fútbol mundial cambió, pero el fútbol uruguayo también decayó, pero decayó más que otros, porque mientras una Bolivia, una Chile, una Colombia, un Ecuador, el que tú quieras, un país africano, viene en su vida, porque siempre fue nada, el fútbol uruguayo fue y ahora dejó de ser. Entonces, eso tan feo de punta y para arriba que se juega, pasándola mal, nos lleva a meter bocadillos ahí para nosotros mismos entretenernos, porque algunos partidos son de un opio espantoso.
Mañana, desde las 20 horas, desde el Estadio Campus de Maldonado, transmitimos por la Copa América Paraguay y México, rivales de Uruguay en la serie, no se lo pierda.
Viernes estamos con el partido desde Rivera entre Brasil y Ecuador. Sábado vamos a Paysandú, 2 relatos y comentarios con Enzo Pecovi, Tito Bernardo, el resto del equipo, para 2 partidos en Paysandú. Otro lateral para Uruguay por la tribuna olímpica.
Viatón es un amigo de su autofía, Viatón se importa, respeto legítimo, Fiat de la esquina de Gine y Galicia, teléfono 92-53-95.
Ya lo de los venezolanos es un poco de abuso, ¿no? Porque si bien el partido no pasa nada, pero no se puede pegar de continuo, porque un puntapié fuerte vale muchísimo en contra, pero 10 puntapiés medianos también hacen su efecto.
Claro, ¿no? O tal vez mayor. Pero son reiterados, no ha sacado la tarjeta amarilla y se ha enojado Herrera porque dijo, usted a mí me la mostró y a él no se la muestra.
Sí, son los celos de siempre, Tito.
Y bueno.
Tiro libre para Uruguay, combado contra el arco, vamos a ver. Retroceden los venezolanos. Todos los uruguayos para adelante. Ahí va el remate al arco peligroso. La va a agarrar el arquero. Casi le pica primero la pelota, pero la dominó. Y va a rechazar a la mitad del estadio.
Pero ¿cómo lo cargó? Claro, Ramírez, el que carga mejor. Alquiler de elevadores con los sin chofer, Cuareim y Panamá.
Lo vuelvo a escuchar.
En 0 kilómetros usados garantidos, Rinaldo Montiel Automotores, Boulevard Artigas 2322, casi Garibaldi.
Devuelve el portero celeste soy, grita la hinchada de los muchos signos que hay en favor de este equipo oriental. A través del tiempo rechazaron los venezolanos. Agarra la pelota para el equipo oriental, el equipo de Patesco Ambroy, goleador del 56, que nos dieron a Copa América. Va la pelota para Fonseca, se le escapó y la agarra el portero Dudamel.
Tornería del Centro, tornería mecánica fresadora para todos los trabajos. Tornería del Centro, si lo ubica en La Paz 1275 entre G y Jaguarón.
Va a sacar el portero a la mitad del estadio.
Barraca Ilcos, que reparan el acto sobre brujería para el Bulgaria Dante, 19-91, informa.
Gana Uruguay por 2-0, un gol de Fonseca, un gol de Otero, 5 minutos. Y vamos al
Radioactividades.